El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida para iniciar otra sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una clase del área de comunicación. ¡Bienvenido, Pedro!
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida para los participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Así, amigos y amigas, vamos a trabajar con la ficha número 1
de la semana 4.
El tema que desarrollaremos en esta clase se titula
El modernismo en el Perú y en Hispanoamérica.
Y como siempre, iniciamos la clase con la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
El poema que vamos a escuchar se titula El caballo de paso, de José Gálvez Barrenechea, un poeta modernista peruano.
El chalán, que es un negro musculoso y garboso, se sienta en la enchapada montura de cajón, destacándose su albo pantalón primoroso sobre la crespa y suave brillantez del pellón.
El potro dócilmente gira activo y brioso, con un juego de riendas o un golpe de talón, y golpea los suelos con aire de matón.
Curva el crinado cuello con viril elegancia, como si sostuviera su fuerza en su arrogancia, dócil a los manejos del vivo amansador, que de gran jipijapa y poncho entrelistado alborota la calle real con el paso golpeado del potro que camina como un conquistador.
¿Qué les pareció el poema, amigos y amigas? ¿Acaso les recuerda alguna canción?
Sí, Pedro, hay una hermosa canción, la que hemos escuchado de fondo. Se trata de José Antonio, de Chabuca Granda, ¿verdad?
Así es, y tanto en el poema como en la canción se destaca al caballo de paso peruano. Y es este poema una alabanza al caballo y a su chalán. Observa ahora que debajo tienes un vocabulario, donde están los significados de algunas palabras que tal vez desconozcas. Luego, ¿qué tenemos, Gladys?
Amigos y amigas, vamos a seguir reconociendo el tema del poema.
Y recuerda también esto que vimos el semestre anterior, que cuando hablamos del tema de cualquier texto, responde a una pregunta. ¿De qué nos habla el poema? O también puede estar formulada de la otra forma. ¿De qué trata el poema?
Amigos, debajo de la pregunta tienen unas líneas en donde deben escribir su respuesta.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra baravía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra cerrada, con la mano llena, el acero y el pan, y se llama Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, la sangre y el alma, pintó los colores de mi padre.
Muy bien, amigos y amigas, ya hemos entrado al tema, hemos reconocido precisamente en la actividad número uno el tema del poema que escuchamos y leímos juntos. Ahora vamos a saber algo más sobre el modernismo.
El modernismo es una corriente literaria que destacó la poesía usando como recursos la belleza, utilizando la palabra en su más alta expresión de color y sonoridad del sentimiento expresado en versos.
Surgió en América a fines del siglo XIX, siendo su más alto exponente Rubén Darío.
En el Perú se afianzó a comienzos del siglo XX y tuvo poca duración. Esta corriente buscaba la renovación literaria y espiritual a través de la libertad, el amor por la tierra del nuevo continente, la originalidad y la belleza. Sería importante que subrayes estas últimas ideas que son características del modernismo en el Perú. Además, queremos destacar que el modernismo en el Perú llegó con posterioridad. Al costado tienes lo que es una corriente literaria.
Corriente literaria es un grupo de escritores unidos por características similares, época, sentimientos que comparten, temas que tratan, etc.
Y esto es importante porque más adelante vamos a seguir hablando de corriente literaria o movimiento literario, que vienen a ser lo mismo. Demos vuelta a la página para continuar desarrollando la ficha número 1 de la semana 4, dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el cuarto grado de secundaria. Y ahora tenemos un recordar.
La rima es la igualdad de sonidos al final de los versos. Y la métrica es el número de sílabas métricas que tiene un verso.
¿Y por qué recordamos esto? Pues porque vas a aplicar estos conceptos en la actividad número 2.
Reconoce en los siguientes versos de José Gálvez Barrenechea la rima y la métrica.
Vamos a leer juntos para ayudarte a resolver esta actividad. El chalán, que es un negro musculoso y garboso, se sienta en la enchapada montura de cajón, destacándose su albo pantalón primoroso sobre la crespa y suave brillantez del pellón. Recuerda que para reconocer la rima deberás fijarte en el final de cada uno de los versos, y para reconocer la métrica deberás separar cada verso en sílabas métricas.
Bien, y luego de haber hecho eso debes completar lo siguiente. Letra A. El poema tiene versos de sílabas métricas.
Y letra B, la rima es de la forma.
Amigos y amigas, entonces completen esta actividad y mientras lo hacen, los acompañamos con este fondo musical.
Aquí estas gaviotas tan lejos del mar que hacen aquí. Entre piedras y rincón, en este río marrón, que hacen aquí, tan lejos del mar. ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar, que hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio baldón, que hacen aquí, lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí estos amantes, en este lugar, que hacen aquí? Entre hierbas y candor, en este parque de amor, que hacen aquí, lejos de la
Bien amigos, ¿qué tal les fue en la actividad anterior? ¿Les ha ido bien? ¿Recordaron los conceptos relacionados a la rima y a la métrica? Eso les va a servir para otras actividades que vamos a desarrollar en la presente ficha. Y ahora te vamos a dar dos nuevos conceptos. El primero dice, los versos que tienen hasta 8 sílabas métricas se les conoce como versos de arte menor.
Los versos que tienen de 9 sílabas métricas a más se les conoce como versos de arte mayor.
Bien, ahora continuemos y vamos a desarrollar la actividad número 3. Contesta las siguientes preguntas sobre el poema El caballo de paso.
Letra A. ¿Cómo es el chalán? ¿Cómo viste?
Letra B. En el poema potro es sinónimo de...
Letra C. ¿Qué palabras del poema manifiestan algunas características del caballo?
Y bien, tienen unas líneas donde deben escribir sus respuestas. Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical.
Amigos y amigas, estamos de regreso. Vamos a continuar con el desarrollo del tema El modernismo en el Perú y en Hispanoamérica. A continuación leamos acerca de José Gálvez Barrenechea y la literatura de ese momento.
José Gálvez Barrenechea fue poeta, cronista y escritor, nacido en Tarma en el año de 1885. En 1908 se convierte en pregonero al ganar un concurso continental por la canción o himno de los estudiantes.
Su poesía tiene la influencia de José Santos Chocano y el tono suave, confidente de Juan Ramón Jiménez, escritor español, de quien era su admirador. José Gálvez Barrenechea fue conocido como el poeta de la juventud.
Hay que indicar que José Gálvez Barrenechea no fue el único poeta modernista en el Perú, pero podemos decir que fue uno de los más importantes por la obra poética que nos dejó. Ahora, demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la presente ficha y vamos a estudiar un nuevo escritor que no es peruano, sino es español y que va a ser muy importante dentro de la literatura de su país. Se trata de Juan Ramón Jiménez y de él vamos a leer un poema titulado Rimas.
Aquella tarde, al decirle que me alejaba del pueblo, me miró triste, muy triste, vagamente sonriendo.
Me dijo, ¿por qué te vas? Le dije, porque el silencio de estos valles me amortaja como si estuviera muerto.
¿Por qué te vas? He sentido que quiere gritar mi pecho, y en estos valles callados voy a gritar y no puedo.
Y me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, a donde el cielo esté más alto y no brillen sobre mí tantos luceros.
La pobre hundió su mirada allá en los valles desiertos y se quedó muda y triste, vagamente sonriendo.
Y bien, luego de haber escuchado este hermoso poema titulado Rimas de Juan Ramón Jiménez, se habrán podido dar cuenta que hay letras de algunas palabras que están resaltadas en letra negrita, ¿no es así?
Sí, observemos la primera estrofa. El primer verso termina en la palabra decirle, y allí están resaltadas las vocales I, E.
Y en el segundo verso, Gladys, ¿qué podemos notar?
La última palabra del verso es pueblo. Igual se han resaltado dos vocales, la E y la O.
En el tercer verso tenemos la palabra triste, y en esa palabra están resaltadas las vocales I, E.
Y en el cuarto verso, nuevamente observamos que están resaltadas en la palabra sonriendo las vocales E y O.
Y esto nos va a permitir aprender un nuevo concepto de rima, que es la rima asonante o imperfecta.
Atención, amigos y amigas. Si a partir de la última vocal acentuada solo son iguales las vocales, se le llama rima asonante o imperfecta.
Y ahora demos una mirada a la primera estrofa que viene a continuación. Leamos juntos.
Aquella tarde, al decirle que me alejaba del pueblo, me miró triste, muy triste, vagamente sonriendo.
Y como podrás darte cuenta, nuevamente están resaltadas en letra negrita las vocales que vimos anteriormente. Repasemos una por una. En el primer verso está resaltada la I junto con la E. La I viene a ser la última vocal acentuada, y a partir de ahí van a ser iguales solamente las vocales, y esto lo vamos a comparar con el tercer verso, que es
me miró triste, muy triste. Como puedes darte cuenta, la última palabra de este verso es triste, y allí también están resaltadas estas dos vocales, I, E.
Entonces, amigo y amiga, direccionen una flecha sobre la vocal I del tercer verso, que viene a ser la última vocal acentuada. Muy bien. Hemos denominado la rima del primer verso con la letra A. ¿Con qué letra debemos denominar el tercer verso?
El tercer verso también debe denominarse A.
Vayamos al segundo verso. Están resaltadas en letra negrita las vocales E y O de la palabra pueblo. Veamos. Debemos de ponerle la letra B. Escribe al costado sobre la línea. Letra B. Y finalmente, ¿qué tenemos en el último verso, Gladys?
En el cuarto y último verso dice vagamente sonriendo. La palabra sonriendo, como puedes darte cuenta, tiene también las vocales E y O.
Encierra en círculo esas vocales.
Y este verso será denominado con la letra
B. Entonces, amigos y amigas, tenemos una estrofa cuya rima es asonante o imperfecta de la forma A, B, A, B.
Y con estos datos, amigos y amigas, completen lo siguiente.
Riman los versos 1, 3 y... Deberás completar cuáles son los otros dos versos que riman. Luego dice, la rima en la estrofa tiene la forma, que es la que hemos mencionado hace unos momentos.
Amigos y amigas, completen estos datos y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, y ahora vamos a conocer algo de Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez representa la última fase del movimiento modernista en España. Sus obras más conocidas son Rimas, escrita en verso, y Platero y yo, escrita en prosa.
Y con esto nos vamos a la actividad número 4. Reconoce la métrica y la rima de los siguientes versos de Juan Ramón Jiménez. Tienes debajo dos estrofas del poema Rimas. Y como podrás darte cuenta, hemos analizado el primer verso, cuya rima tiene la letra A y además tiene 8 sílabas métricas. Dentro del verso tenemos reconocida una sinalefa.
Amigos y amigas, ahora sí pueden completar los siguientes datos. Riman los versos, la rima tiene la forma.
Y bien, ponte a trabajar y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, a continuación demos vuelta a la página.
Y ahora les presentamos una nueva sección que la vamos a conocer como Interpretemos. En este caso, vamos a interpretar las rimas de Juan Ramón Jiménez. Debes desarrollar la actividad número 5, que consta de lo siguiente.
Tienes 3 preguntas que debes responder. Estas las tendrás que desarrollar después de terminar este programa.
Y antes de finalizar, les presentamos la sección
¡Hazlo tú mismo!
Donde tienes una actividad que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, la frase IRFA de la semana.
La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe.
Este es un pensamiento de Ramón de Campoamor.
Y de esta manera hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.